Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 12 y 5 minutos de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Y en este programa, en Buenos Días Madrid, Begoña.
Así es, 12 y 5, lo has dicho fenomenal, así que no sé qué más quieres que diga. Si ahora está aquí Irene Echeverría, que es quien tiene que hablar.
Claro, es el tiempo para estas audiciones comentadas que nos gusta tener cada miércoles. Y bueno, le damos los buenos días a Irene, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
No hay ninguna música de frutas, ¿no?
Pues, y de lluvia.
De lluvia hay muchas, ¿verdad?
Bueno, ahí vamos bien.
Hoy traemos una música muy conocida, la verdad es que es uno de los grandes éxitos. Es curioso porque es un hit y además es uno de estos compositores que tiene un hit y punto. A ver si alguien me sabe decir alguna obra de Pachelbel, escrito Pachelbel, que muchas veces lo vemos escrito
Pachelbel.
Yo hasta que aprendí a decir Pachelbel era como, ah, esto se dice así. Creo, tampoco. Pero bueno, ¿alguien sabe alguna otra obra que no sea el canon? No, ¿verdad? Es más, ni siquiera el canon la conocemos entera, porque se utiliza mucho para anuncios, para bodas, para todo. O sea, fue el gran éxito de este señor. Y además es canon y giga. De hecho, escuchamos solamente el canon, pero tiene una segunda parte que jamás escuchamos.
Habrá gente que ni sepa de la música que estamos hablando y cuando la oiga diga, ¡anda!
Sí, seguro. Y además es muy curioso porque esta obra se confunde mucho con otras que suelen venir siempre en el mismo pack de esto de grandes éxitos de la música clásica. Entonces vienen el canon de Pachelbel, el Adagio Albinoni, el aire de la suite en re de Bach, un montón de cosas. Y al final acaban confundiendo unas con otras. Hoy vamos a hablar del canon de Pachelbel, vamos a hablar de este compositor, el pobre, aunque no le hayamos conocido hoy, por más que esta obra. La verdad es que en su momento tuvo mucho éxito, fue muy famoso. Es más, fue uno de los predecesores más importantes de Bach, Johann Sebastian Bach, que es el gran compositor barroco por excelencia, uno de los grandes músicos. Bueno, pues fue profesor indirecto de Bach, porque él le dio clases al hermano mayor de Bach, que fue el que le dio clases a Bach de música. Entonces, bueno, la verdad es que fue un compositor muy importante en su momento, demostró unas habilidades musicales excepcionales, rápidamente, bueno, pues se impuso su música, porque era uno de los virtuosos al órgano, tocaba muy bien, componía obras muy interesantes, y bueno, pues ya os digo, fue organista de la corte, en una de las cortes en las que conoció a la familia Bach, en Eisenach. Entonces, bueno, pues la verdad es que es curioso que después de todo este currículum, de toda esta trayectoria tan interesante, solo haya quedado esta obra, este canon. Vamos a hablar hoy de esta obra, y lo que a mí me gusta muchas veces cuando hablamos del canon es intentar por lo menos diferenciarla del resto de las obras que vienen en este disco, que digo siempre, los grandes éxitos. Bueno, la propia palabra lo está indicando, es un canon. Entonces, musicalmente, ¿qué es un canon? Es una... Lo hemos cantado mil veces. Todos hemos cantado alguna vez esto de Frere Jacques, que cuando unos ya han dicho Frere Jacques dos veces, empiezan otros a decir Frere Jacques por primera vez, y cada uno canta su canción empezando un poquito más tarde. Esto es un canon. Entonces, siempre que escuchemos una música que veamos que es repetitiva y que se van repitiendo las frases y van pasando de un instrumento a otro, de una voz a otra, esto es un canon. Con lo cual, a partir de ahora, en este disco de grandes éxitos, solamente el canon tendrá este formato.
Ya sabemos que solamente
será esta obra. Además, el canon es muy curioso porque tiene, además de estas tres voces, en este caso son tres violines los que van a hacer esta misma melodía, la van a ir repitiendo, mejor dicho, la van a ir copiando unos a otros, y hay una cuarta voz que es un violonchelo, un bajo continuo, que está haciendo, los pobres violonchelos odian el canon de Pachelbel porque ellos hacen ocho notas solo, todo el tiempo, aburridos, y las repiten unas 50 y tantas veces.
Hombre, lo bueno es que a lo mejor si se les pone malo el violonchelista, lo puede hacer cualquiera.
Lo puede hacer una pandereta casi. Lo puedo hacer yo cantando a la vez que toco. O sea, la verdad es que los pobres chelistas odian esta pieza, y con razón, porque es que no hacen nada. Hay muchas versiones en las que a los chelos, bueno, pues les dejan hacer alguna variación, por lo menos rítmica, aunque sea, no sé, alguna pequeña cosa, porque es que los pobres lo pasan raro. O sea, los ves, es curioso ver estos conciertos, porque a veces los ves en trance casi, diciendo, bueno, han puesto la directa, siguen tocando. Bueno, pues estas ocho primeras notas son las ocho primeras notas que vamos a escuchar, y sobre esas notas van a ir entrando las distintas voces. Vamos a escucharlo.
Venga, porque yo estoy deseando.
Thank you. El violonchelo toca sus 8 notas y entran el violín. Otro violín va a hacer la misma voz, mientras el segundo violín va haciendo la continuación de la melodía. El tercer violín entra con la voz. Y las primeras voces pues ya están haciendo música un poquito más movida. Han empezado de una forma muy tranquila, con notas largas, pero poco a poco van haciendo pues notas cada vez más cortitas, van intentando mover un poco la melodía. Si os fijáis, todo el tiempo vamos a estar escuchando... Si algo nos gusta, quedaros con ello, porque lo vamos a escuchar 3 veces.
A ver...
Y mientras tanto, los pobres violonchelos, mientras ven a los violines pasárselo fenomenal y tocan unas melodías maravillosas, están haciendo sus 8 notas. Hacen pom, 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 etc. Esta es la melodía principal, claro, que la vamos a escuchar de nuevo 3 veces. Entran los segundos violines con esta melodía principal. Los terceros violines. Bueno, pues ahora yo creo que ya será más difícil confundir el canon con cualquiera de las otras obras que aparecen en
¿Y esto tenía algo de matemático?
Bueno, en realidad, en esta época, en el barroco, Bach lo desarrolló mucho también. Este tipo de cánones se hacían, claro, lo que tienes que conseguir es que una melodía se acompañe a sí misma, por así decir. Entonces, sí, efectivamente, hay mucha matemática aquí. Primero, por los tiempos. Tienes que calcular para que cuando haya pasado X segundos o X pulsos, en este caso, de música, pues vuelva a coincidir la armonía, las notas coincidan otra vez de nuevo. Pero es que además a los cánones se les daban luego muchas vueltas. Ahora el canon que conocemos es este, tal cual lo hemos descrito aquí. Pero luego, sobre todo en la época de Bach, había muchos juegos musicales basados en estos cánones. Por ejemplo, alguien podía hacer un canon, pero en lugar de hacer la melodía al derecho, hacerla al revés. O en lugar de hacer la melodía tal cual, hacerla a la mitad de velocidad o al doble de velocidad. Entonces muchas veces jugaban incluso a adivinar cuál era la solución de un canon. Daban una melodía original y decían cómo es este canon, cuándo entraría la segunda voz y cómo entraría. ¿Te daban alguna pista? O sea que sí, sí, realmente hay muchas matemáticas aquí.
Está bien eso.
Bueno, pues este es el canon, pero os he dicho antes que hay canon y giga. Hay una segunda parte.
Que no tiene nada que ver con la informática, ¿verdad?
No,
los gigas. Bien, bien.
Viene de una danza inglesa que se llama jig. Y es un, bueno, pues es un tipo de composición que la verdad es que es, pues eso, es una danza, es muy, muy alegre, muy, muy animada, y curiosamente de esta obra pues solamente ha trascendido el canon, pero nosotros hoy aquí vamos a escuchar la giga también. Vemos que tiene un ritmo como saltarín, como muy animado. Esto lo da el tipo de velocidad, ¿no? Bueno, la velocidad y la duración de las notas. Hay una más larga, otra más... Tan, 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 tan. Está todo el rato como jugando con este ritmo. Bueno, pues es una pena que no haya trascendido la giga, ¿verdad? Porque
no.
es una obra muy simpática de escuchar.
Nos hemos quedado con el canon.
Sí, pero hemos cortado
ahí. Y la giga y perdidilla.
Más alegre.
La giga ya no está escrita en forma de canon, es otro tipo de composición y ya os digo, es una danza. Siempre que hablamos de danzas, pues tenemos que pensar si es una danza rápida, lenta, un ritmo binario, ternario, esas cosas que les hacen falta a los bailarines para saber dónde tienen que poner el pie, básicamente. En este caso estamos hablando de una danza de ritmo ternario y de carácter pues un poco alegre, más bien rapidito. Bueno, pues esto ha sido Canon y Figa de Pachelbel. Es la obra que podremos escuchar el próximo lunes en audiciones comentadas en la Escuela de Música Sotomesa a las 8 de la tarde. Siempre lo digo, estáis todos invitados porque la primera sesión es gratuita.
Es gratuita.
Y tenéis toda la información, como siempre, en elviolin.com.
Yo ya me lo sé, vamos.
Muy bien, ahí os quiero a todos.
Con los ojos cerrados,
muy bien,
pero los oídos abiertos.
Oye, qué bien nos ha venido esta musiquita porque a primera hora de la mañana hemos vivido en un estrés, en fin...
Viene bien, ¿verdad? Para calmar un poco la...
Sí, calmar un poco sí. Los ánimos y, bueno, pues de vez en cuando... Igual esto puede estar bien, fíjate, lo estoy pensando, esta musiquita, para los los independentistas catalanes, a lo mejor les viene
que
bien.
Que se calmen, ¿verdad? Para pacificar un poco las aguas, ¿verdad?
Sí, que todo el mundo esté
podría,
un poquito más
podría
relajado.
Podría venir bien, sí, un poquito más de música clásica.
Sí, les vendría muy bien.
Vamos a sugerirlo, sí.
Venga, pues nada, nos quedamos con esa sugerencia. Gracias, Irene.
A vosotros, muchas gracias.
Venga, el miércoles que viene más.
Fenomenal, aquí estaré.
Onda Madrid. Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es.
Esta tarde en Madrid Directo emite desde IFEMA en la Feria de la Fruta Fruit Attraction, de 4 a 6 menos cuarto de la tarde. Onda Madrid, en directo desde IFEMA.
Si tú fueras yo te sentirías muy sola. Te insultarían y te dejarían en ridículo. Si tú fueras yo, no tendrías ganas de salir al recreo y desearías ser invisible. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
¿Sabes que Gonzalo vuelve a organizar el famoso torneo de golf Anda Ya?
¿Anda Ya? ¿Cuándo?
El próximo 21 de octubre, en el campo de golf de Las Matas.
Yo me apunto, pero yo soy handicap 30.
No importa tu handicap, lo importante es pasar un buen día de golf.
¿Y dónde me apunto?
Llama al 91-630-0820 o entra en la web del campo de golf de Las Matas. ¿Te lo vas a perder?
Nuestro WhatsApp... 628-091-117.
Pasan 18 minutos de las 12 del mediodía y cuando oímos esta musiquita... Sabemos que nos van a echar una mano, que si alguien lo está pasando mal, pues por esos temas de preocupación, muchas veces, de ansiedad también, que es un mal muy común, pues vamos a tener consejos que pretenden eso, que nos haga sentir un poquito mejor.
Efectivamente, y para eso, pues qué mejor que contar con los consejos de una psicóloga como es María Jesús Álava Reyes, que ya está con nosotros como cada miércoles. María Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días y oye, qué bien el entorno en el que estáis, ¿no?
Nosotros estamos aquí poco menos que en mitad de una huerta maravillosa con mucho color en la Feria Fruit Attraction que tiene lugar en los pabellones de IFEMA y la verdad es que encantados, pero es verdad, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo llegar aquí. Hemos vivido momentos de mucha angustia porque el atasco, la lluvia, que es bienvenida, por supuesto, pero nos ha generado unos problemas de tráfico, como ya, en fin, siempre decimos, estamos acostumbrados, pero nunca nos acabamos de acostumbrar porque sabíamos que iba a llegar y, en fin, pues nos lo hemos encontrado y ha sido una mañana, en fin, pues eso, de mucha angustia, mucha tensión. ¿Cómo podemos ayudar
mucha
a combatirlo?
Mucha ansiedad.
Eso es, mucha ansiedad. Bueno, a ver, primero un punto esencial. fijaros, la ansiedad realmente hoy en día es, en las consultas de los psicólogos, el 40% de las personas que vienen tratamos algún tema de ansiedad. Si vosotros preguntáis a vuestro alrededor, es muy difícil que alguna persona no haya sentido ansiedad en algún momento de su vida. Cuando somos pequeños, somos estudiantes, pues en situaciones un poquito en clase, ante los exámenes, y luego ya de adultos, pues puede ser, como comentabais muy bien, en una situación de tráfico, por ejemplo, en Madrid, donde a veces se nos pone casi imposible, es una prueba difícil de superar, o bueno, pues en temas de la vida diaria, ¿no? En el trabajo, con los hijos, también cuando oyes de repente un ruido extraño, una situación que te puede provocar algún miedo, e incluso en el otro extremo, ¿no? Cuando tenemos una persona que nos gusta mucho, de repente sientes una ansiedad enorme. O aprendemos a convivir realmente con la ansiedad y sobre todo aprendemos a eliminarla, o es verdad que nos llega a condicionar mucho la vida. Bien, en este punto nos podríamos plantear entonces qué es la ansiedad, ¿no? Y fijaros, vamos a dar una respuesta, digamos, como muy académica. La ansiedad sería un conjunto de respuestas fisiológicas, es decir, eso que nos pasa en nuestro organismo, que nosotros mismos nos autoalteramos, nosotros, que lo hacemos cuando percibimos un estímulo que puede ser externo o interno nuestro, que puede ser real o imaginario, pero es algo a lo que consideramos potencialmente amenazantes. Es decir, somos nosotros y solo nosotros los que nos provocamos ansiedad.
María Jesús, si te parece, enseguida seguimos con esto que nos comentas, los estímulos internos y externos, que nos puedan generar esa situación de ansiedad. Hacemos un paréntesis, si no te importa, porque estamos en directo y tenemos
estamos ansiosos.
Estamos, sí, con mucha ansiedad por conocer las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, porque está inaugurando esta Feria Fruit Attraction, y con él está Gloria Talavera. Buenos días de nuevo.
Hola, exactamente, con Pedro Royán, consejero de Medio Ambiente, desde hace algunos días, así que me imagino que también conociendo un sector que para él tiene, sobre todo a esta hora, muchas curiosidades, ¿no?
Sí, indudablemente. Hoy estamos en una de las ferias más importantes de Madrid, Fruit Attraction, en el que son 95 los productores y todo lo que es el mundo del sector agroalimentario representado aquí en Madrid, que representa el 5% del Producto Interior Bruto, que genera más de 165.000 puestos de trabajo. Y, por ejemplo, nos encontramos en el sector de uno de los principales productores de melones, el Melonero, que cuenta además con el certificado de Producto Sello Calidad de Madrid.
Muchas curiosidades, decíamos, que estamos descubriendo también todos los medios de comunicación, Pedro Royán, en una inauguración que no podía ser de otra manera. También ha comenzado con un pelín de retraso, todos hemos sufrido hoy el tema de la lluvia, al consejero también le habrá pasado.
Indudablemente, no obstante, ya era hora de que lloviera también en Madrid, no solamente por lo que representa en mi parte también de la calidad del aire, que es muy importante la lluvia, sino también para nuestro campo, porque evidentemente es un requisito sine qua non para que se lleve a cabo, bueno, pues lo que es el proceso natural del cultivo.
Y lo comentábamos esta mañana, que parece que las frutas y las verduras en esta feria de IFEMA han atraído por fin a la lluvia que tanto necesitábamos todos, especialmente los agricultores. ¿Cómo está yendo la inauguración? ¿De quién está acompañado esta mañana? Cuéntenos.
Bueno, si hubiéramos sabido que al convocar la feria habría llovido, ya lo habríamos hecho hace 15 o 20 días, vaya por delante. Bueno, pues hemos tenido oportunidad de estar con la presidenta del Congreso, que ha tenido un detalle muy bonito al acercarse al stand de Galicia, de su tierra, sobre todo teniendo en cuenta los momentos tan difíciles que están pasando con el número tan importante de incendios, por supuesto, con la ministra, que también vamos a visitar algunos de los stands de los productores de Madrid, y algo que pone de manifiesto, por una parte, lo que es un consumo muy responsable, muy saludable, y por otra parte, como digo, el que genera todo un mundo, combate lo que es la despoblación rural, genera hábitos saludables de consumo y, sobre todo, como digo, también es otra parte importante, quizás la menos conocida, pero Madrid también tiene agricultores y también tiene ganaderos.
Como decíamos, en estos nuevos días, en su nueva consejería, ¿cuáles son las inquietudes que ha encontrado en este sector? Por ejemplo, en el medio ambiente, con los agricultores, con la gente con la que ha ido contactando.
Sobre todo lo que quieren es que se ponga el foco sobre ellos, porque son hombres y mujeres con una amplia experiencia. También hay programas para incorporar a jóvenes al mundo rural, al mundo de la agricultura, al mundo de la ganadería, tener en cuenta también los recursos naturales que tiene nuestra región, la política de subvenciones que se lleva a cabo tanto para agricultores como para ganaderos, para los que son víctimas de los ataques del lobo, para programas específicos dedicados y destinados a la renovación de material, de infraestructuras para ser más competitivo. Como digo, son algunas de las cuestiones que se han puesto en la mesa pues desde el minuto uno.
Pues muchísimas gracias a Pedro Royán, le dejamos que disfrute esta inauguración y por supuesto que disfrute de todos los productos que aquí se encuentran. Nosotros ya hemos degustado algunos productos que muchas veces no están al alcance de nuestras manos porque se fabrican en otros países, en otras regiones, así que es el momento también para degustarlos.
Sí, sin ningún lugar a dudas. Yo animar a que a lo largo del fin de semana vengan a visitar la feria, como digo, de Fruit Attraction y sobre todo que no se vayan sin pasar por los stands de Madrid, 95, ni más ni menos.
Muchísimas gracias, Pedro Royán, consejero de Medio Ambiente, a punto de inaugurarse, como decíamos, esta feria. Esto está transcurriendo en este momento en el pabellón 7 de IFEMA.
Muy bien, gracias Gloria. Pues nada, ya hemos conocido esa invitación del propio consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el señor Royán, para que cuantos más madrileños o cualquiera que esté en estos momentos por Madrid se puede pasar por esta feria Fruit Attraction, que sin duda va a disfrutar. Nosotros lo seguimos haciendo, lo venimos haciendo desde primerísima hora de la mañana, pero esto era un paréntesis porque la actualidad primaba y volvemos a recuperar ese ámbito de lo psicológico, de la manera de ganar bienestar en situaciones de ansiedad, que es de lo que estábamos hablando con nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Álava Reyes. Hablábase, María Jesús, de factores endógenos y exógenos, internos y externos.
Eso es, que a veces pueden responder incluso a algo real o imaginario, pero que dispara nuestra ansiedad. Fíjate, tenemos un drama importante y es que, lo hemos dicho algunas veces, nuestro cerebro no distingue. Es decir, no distingue cuando tú tienes una situación real de peligro y te tienes que preparar para una huida, para enfrentarte. Por ejemplo, cuando una persona está cruzando una calle, de repente escucha un claxon, un coche que se acerca a toda velocidad y en ese momento sentimos cómo nuestro corazón late de forma muy desbocada, cómo respiras más rápido, cómo te tensionas, pegas un impulso, saltas y evitas ese choque. Ahí está muy bien. Es un nivel de activación de ansiedad que nos prepara para evitar un peligro. ¿Cuál es el problema? Que decíamos que el cerebro no distingue y que cuando algo nos preocupa, imagínate un hijo adolescente que está chillando, que dice que no quiere volver a casa a determinada hora, tú sientes el mismo nivel de ansiedad, es decir, el corazón se te vuelve a disparar, estás hiperventilando, tienes una contracción muscular enorme y todo eso no te ayuda en nada, justamente todo lo contrario, pero no lo distingue. Es decir, nuestro cerebro siempre piensa que no nos equivocamos y que cuando sentimos ansiedad es porque hay una situación de peligro real en nuestra vida y nos prepara para ello. Claro, ¿qué pasa? Pues que la gente de repente se siente en una situación muy infeliz, ¿no? Muy incapaz de controlar esas sensaciones fisiológicas. Es muy desagradable.
¿Y se puede controlar la ansiedad?
Afortunadamente se puede, incluso en situaciones, digamos, límites, como puede ser ya un ataque de pánico, ¿no? Cada persona lo vive de una forma diferente. Hay gente que lo que siente es empezar a respirar aceleradamente, otros tienen dolor de cabeza, molestias en el abdomen, sensación de mareo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y lo tenemos que tener en ese aspecto muy claro. Tenemos que ser consciente cómo llegamos a tener ansiedad. Es decir, ¿cuáles son los pensamientos que nos disparan un poco esas alertas y que nos ponen prácticamente a 200 por hora? Y a partir de ahí, una vez que nos damos cuenta, y para esto lo ideal sería que cada persona, cuando empiece a sentirse mal, apunte dónde está en ese momento, qué hora es, apunte con quién está, apunte lo que siente a nivel físico y lo más importante, lo que está pensando. Y cuando apuntamos lo que está pensando, muchísimas veces se va a dar cuenta que eso es lo que está provocando su ansiedad. Entonces, tenemos una serie, digamos, de técnicas que son muy eficaces, afortunadamente, que van desde técnicas más fisiológicas, lo que puede ser, por ejemplo, pues todas las técnicas de relajación, que seguro que muchas personas que las practican, las mujeres durante el embarazo normalmente nos enseñan. También las técnicas un poquito de respiración diafragmática, respiración en profundidad, que nos vienen muy bien. Y luego otras técnicas más directamente con los pensamientos, como son parada de pensamiento, autoinstrucciones, pensamientos positivos. Esto es un entrenamiento, no se adquiere de la noche a la mañana, pero fíjate que a veces hay cursos que nosotros en 8 horas prácticamente la gente sale controlando bastante bien su ansiedad.
¿En 8 horas solo?
En 8 horas, es decir, en 8 horas intensas de entrenamiento en el que te dices, bueno, mira, cuando tú te sientes mal, hay algo, por ejemplo, que los psicólogos que somos buenas personas, lo tenemos que decir, pero de vez en cuando es importante para que la persona se dé cuenta que lo puede hacer. Yo muchas veces en consulta provoco ansiedad. Es decir, cojo a la persona...
¡Qué mala eres!
Es para que sienta, ¿no? Y le digo, mira, vas a empezar a respirar profundamente y además con una especie de jadeo de esto que no puedes más, hasta que sientas que se te disparan todos los pulsos, hasta que empiezas prácticamente a sudar, la persona empieza como a marearse y en ese momento le dices, vale, vale, pues ahora empezamos a respirar despacito, le has enseñado cómo hacerlo y llevamos tu mente a otro sitio. Entonces lo que haces es, imagínate algo que nos guste mucho, Begoña, Lipio. Pues le dices, a ver, ¿qué te gustan los viajes? Bueno, imagínate, nos vamos a La Rioja, a un sitio maravilloso, estamos en una bodega, no sé qué. Vas llevando su mente a otro sitio y automáticamente se da cuenta cómo, oye, termina con un pulso estupendo, no tiene ninguna señal de ansiedad y encima se encuentra muy bien.
Y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros sin que haya nadie que nos guíe por ese viaje, te puedes irte, ¿no?
Perfectamente, es decir, tú le vas dando órdenes a tu cerebro, porque lo que se trata es de que en lugar de estar pensando aquello que te preocupa y dispara la ansiedad, piense en otras cosas que sean neutras. No lo sustituyas por otras preocupaciones, porque no nos va a resultar demasiado bien, pero sí por otras cosas neutras, y como cuando tenemos
yo solo
ansiedad...
Hago.
Tú lo haces, ¿verdad?
Yo lo hago, ¿sabes con qué? Pensando, imaginándome que cocino.
Por ejemplo.
Pero es que hago la receta entera, ¿eh?
Claro, o sea... claro. Y además te lo vas contando. Al cerebro hay que darle... Le dices, mira, vamos, voy a hacer esto. Y para esto necesito cuatro huevos. Que
sí. Y voy picando la cebolla y casco el huevo. No sé qué, sí,
eso es, saco lo otro, lo pongo, lo empano, lo tal. Eso que parece una tontería te da un resultado tremendo. Y fijaros que el tema de la ansiedad, luego diremos algunas claves, pero el tema de la ansiedad es un problema, y un problema muy importante. La sociedad española, por ejemplo, de ansiedad, nos está indicando constantemente, la sociedad española para estudiar ansiedad y estrés, del elevado consumo, por ejemplo, de tranquilizantes en España. Es decir, estamos desgraciadamente a la cabeza de Europa, solo nos aventaja Francia, y un informe de la Dirección General de Farmacia del Ministerio reconoce que en los últimos años el consumo de ansiolíticos ha aumentado casi un 40%. Es más, hay mucha gente que además lo toma así como por las buenas, ¿no? En principio dices, pero los tienen que recetar.
Como si fuera agua.
Ya. Pero una persona te dice, ya, pero yo lo cogí de mi padre, del abuelo, del este que lo tenía aquí. De verdad que es una situación a veces muy dramática, pero que se puede llegar a tener. Ojo, que hay muchas personas que dicen, pero ¿no es bueno un pelín de ansiedad? Bueno, es bueno una cierta estimulación, lo que vosotros tenéis en el trabajo, ¿no? Dices, sí. Bueno, pues estamos activos aquí para responder y tal. Vale, pero de ahí a la ansiedad negativa hay que coger y saltar realmente un buen peldaño. Si os parece, damos un poquito las últimas claves.
A ver, venga.
¿Eh? Sí. Venga, muy sencillitas. Mira, si realmente tenemos ansiedad, ya somos conscientes, porque cada persona lo siente de una manera diferente, cómo se nos dispara, primero intentemos ir un poquito por delante, pero si ya vemos que se nos va a disparar, lo primero intenta relajarte, no diciéndote tranquilo. La gente dice, no, estate tranquilo, no pasa nada. Se dispara más la ansiedad, eso no sirve para nada. Relajarte es respirar. Respirar en profundidad en ese momento, incluso intentar como tensionar tu organismo, coges y lo tensionas, automáticamente se relaja. Un tema fundamental para la ansiedad, duerme lo necesario. Cuando dormimos poco, nos despertamos ya con un nivel de ansiedad muy alterado y a partir de ahí se va incrementando. Diariamente intenta buscar algún momento que sea agradable. Y si no lo tienes, estás en un entorno de trabajo muy complicado y tal, cierra los ojos. Vete con tu imaginación, pero de vez en cuando necesitamos hacerlo. Algo que estamos insistiendo en estos días, haz ejercicio. Algo de ejercicio, por Dios, esto es fundamental. Ya no voy a decir los 10.000 pasos que dicen que tenemos que hacer y tal, pero algo de ejercicio constantemente. Cuidemos la alimentación, que influye mucho, es decir, hay determinados alimentos que directamente nos excitan mucho y en ese sentido evitemos también un poco productos o bebidas excitantes. Ten siempre una buena organización. Fíjate que las cosas que más nos disparan la ansiedad son los imprevistos, que surgen con cierta frecuencia, y el sentirnos desbordados. Tener una buena organización en cuanto a la gestión del tiempo, el planificarte el 50% de las cosas que piensas que puedes hacer, porque el otro 50% te van a venir de imprevistos, esto es fundamental. Luego, prioriza y delega. Y claro, cuando tú dices, pero yo no tengo gente a mí y tal, digo, bueno, pero puedes delegar en un hijo, en el amigo, en el compañero, en cualquier otra persona, ¿no? Un tema fundamental, la ansiedad. No nos compliquemos la vida más allá de lo necesario, que de verdad, la mayoría de las veces, las cosas que nos preocupan ni son tan trascendentes ni tan importantes. Pidamos ayuda. cuando la situación que veamos es un poquito límite y dejemos que nos ayuden incluso a nivel profesional. Lo decíamos estos miércoles pasados, aprendamos a decir que no. Cuando tú dices no tranquilamente, no sabes la cantidad de ansiedad que te quitas encima, en ese sentido. Elimina esos pensamientos a veces muy catastróficos que tenemos en mente, ¿no? Esto es imposible, ya verás, eso intentemos quitarlo fuera. Tengamos algún hobby, digamos alguna afición, alguna actividad que nos guste, algo aunque sean 10 minutos al día. En ese sentido también intentemos relacionarnos más con la gente, ampliemos un poco los círculos que ya tenemos, busquemos solución a los problemas importantes cuando realmente se presenten o nos anticipemos a ello, sin obsesionarnos, pero así sabiendo que les tenemos que dar alguna solución. Tomemos decisiones. Este es un tema fundamental. Hay gente que dice, el tiempo todo lo arregla. No. Hay tiempo, hay cosas que las empeora. Entonces, a veces cuando hay que tomar decisiones, lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer enfrentándonos a nuestros miedos. Y ya hablaremos un día específicamente de miedos. Pero los miedos se superan combatiéndolos. Es decir, haciendo aquello que realmente te da miedo. Y premiándonos. Esto sería lo último. Es decir, prémiate realmente por el esfuerzo que realizas, que es lo fundamental. No te castigues. Prepárate para abordar con éxito los próximos pasos y creamos en nosotros. Ya contaremos cómo creer en nosotros, que esto es un poco largo.
Eso es otro capítulo. Es
efectivamente. Otra, sí, sí.
Oye, María Jesús, pues oye, nos quedamos con esas claves para por lo menos identificar la situación y saber de qué forma podemos ayudar a combatir esas situaciones de ansiedad. El próximo Perfecto. Miércoles seguimos hablando de más asuntos que nos afectan y que no siempre tenemos... lo sabemos cómo afrontar.
Efectivamente.
Pero bueno, con la compañía de y los consejos de un experto como tú, pues seguro que nos vas a ayudar.
Y nos ponemos a ello. Y los nuestros oyentes que se pasen a la acción, que no se queden solamente escuchando, Bien. Sino que se pasen a la acción, que se propongan por lo menos hacer alguna cosita.
Perfecto. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias, María Jesús Alara,
por
estar con nosotros y compartir este tiempo, ya saben, de psicología, porque nos viene bien para aprender a conocernos mejor y a resolver esos conflictos emocionales que a todos nos afectan. Hacemos un alto en el camino, volvemos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Onda Madrid. Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
Cuando vas al aniversario Schmidt, de entrada exclamas.
¡Wow! Esta cocina tiene mucho estilo y este vestidor, ¡qué glamour!
Sí, pero ¿qué precio tiene?
Pero cariño, el precio es un regalo.
Durante el aniversario con glamour de Schmidt, los precios son un regalo. La cocina de diseño con precisión milimétrica desde 6.400 euros hasta el 28 de octubre. Schmidt.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Has visto la lluvia como Rod Stewart esta mañana?
Sí, hombre. La he visto
por dentro y por fuera. Desde el atasco. Sí. Porque eso es lo que les ha pasado a muchos madrileños, que se han alegrado de que lloviera, pero no tanto de las consecuencias que ha tenido la lluvia, por lo menos a primera hora de esta mañana, que ha sido un atasco monumental que ha paralizado Madrid y que ha hecho que mucha gente, ¿verdad, Limpio? Llegara tarde,
hombre,
a curar.
¿Qué me vas a contar? Y primero tuve una segunda ducha. Fíjate tú cómo ha sido la mañana. Imagino que para muchos madrileños parecido. Ya está con nosotros.
Eso de nunca llueve a gusto de todos, claro. Hoy más cierto que nunca. Porque, desde Carmen, luego, hay gente que se ha alegrado muchísimo de la lluvia, gente que no tanto, y eso se ha reflejado también, por ejemplo, en redes sociales.
Desde luego, vamos a ver, hay una cosa que en este país no falta y en Madrid menos, y es el sentido del humor. Bueno, pues una vez pasadas esas dos o tres horas de atasco que ha sufrido por ahí, más de dos, bueno, pues la gente se lo ha tomado con humor, y fíjate que las redes sociales han reflejado ese buen humor. Ha surgido con fuerza varios hashtags al respecto, por ejemplo, ¡ay, por fin es otoño! Menos mal, porque ya tanto verano como que, bueno... O el hashtag tiene que llover. La gente ha empezado a decir en Twitter alabanzas a la lluvia, que menos mal que llueve y que no paren todo el día, que siga. Me ha llamado la atención en ese paseo por qué se escribe en las redes sociales el Twitter de la Guardia Civil.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí. ¿Qué
pues os lo voy a leer. Es un poco socarrón, ¿no? De vez en cuando.
Os lo voy a leer textualmente. Por cierto, ¿sabes que Twitter es el único lugar donde no te importa que te siga la Guardia Civil? Bueno, pues arroba Guardia Civil ha dicho, ¿conduces con lluvia? Evita los charcos, no solo por el aquaplaning. Los peatones ya salieron de casa duchados.
Los de la Guardia Civil, ¿ves? Que yo soy fan. Humor, bueno.
Yo soy fan del community manager de los Guardia Civil. Voy a ver si organizo, le conozco y organizo algún día una cena, en fin. Y también nos ha llamado la atención un tuit de Rosalén.
A ver,
esa voz maravillosa que estuvo con nosotros. Hombre. Que dice, bueno, dice ella: la lluvia y el frío y es otoño, por fin. Feliz día. En mi próxima vida me pido gato. Yo también, Rosalén, son muy tiernos. Muy y ya bien. Os cuento una última cosa que me he encontrado en Twitter, y es una propuesta de Airbus, que propone un coche dron para atascos.
Un coche dron, bueno, sí, la verdad es que estaría bien.
Un cochecito, ¿veis esos coches eléctricos que hay, que solamente cabe uno o dos, esos pequeñitos? Bueno, pues tú vas en él. Que haya atasco, viene, se despliega un dron que te coge la cabina del coche y te lleva volando, te jala ruedas atrás.
Yo aceptaría hasta un dron con pinzas que me hubiera cogido esta mañana.
Como los de las maquinitas.
El teletrabajo, que eso no me oís. Sí,
sería teletransporte.
Desde casa, yo en la cama ya hubiera hecho el programa.
Yo voto por eso.
Muy bien.
Se llama Pop-Up. Cuidado, que igual triunfa esta idea.
Sí, a ver si llegamos primero al híbrido y luego ya nos dedicamos al dron. Carmen, gracias.
Nada, hasta luego.
Adiós. Venga, gracias. Y ahora pues un poquito de música, ¿no?
Escucha.
Venga. Bueno, Sergio, vamos a ver.
Muy buenas.
¿Qué tal? Bueno.
¿Qué traes hoy? Pues ¿qué es esto? ¿Cómo mola?
Trae mucha angustia porque lleva toda la mañana para allá, para acá, para allá, para acá, aquí en...
Perdona,
en
que Sergio también estaba aquí de los primeros, ¿eh?
Claro, he hecho muchos kilómetros y he aguantado todo el pollón de esta gran feria porque me he tomado más de 5 frutas y verduras en lo que llevamos de mañana. He cumplido por el
pero
día.
Pero eso es una cosa que hay que hacer todos los días.
Todos los días.
No vale hoy. Y hoy las tienes aquí en los stands.
Me he encontrado hasta conferencias que hay aquí en el Madrid Fruit Attraction que hablan sobre la fruta, el amor y la pasión.
Bueno.
La fruta de la pasión.
La fruta de la pasión, del amor. Y yo he dicho, bueno, en una feria como esta, tan espectacular, yo tengo que traerme algo divertido, algo, ya que estamos superado el mediodía, que sea de medianoche.
Un poquito transgresor.
Transgresor, un poco de locura, que nos invite a emocionarnos, a bailar, a cantar. Y vamos a hablar de un espectáculo que se llama Rocky Horror Burlesque Show, que se estrena dentro de nada el día 22 en el Teatro Reina Victoria.
Está
yo conocía
a punto de caramelo.
El Rocky Picture Horror Show.
Claro, vamos a ver el recorrido de este espectáculo que, como tú comentabas, Begoña, empezó en un local, en un teatro en Londres, donde la gente apenas iba a verlo cuando se estrenó. Decían que en las funciones iban 10-12 personas, que fue creciendo, que se convirtió en una película, que se convirtió en película de culto, y que ahora tenemos un homenaje y una revisión en el Teatro Reina Victoria.
¿Ah?
Por decirlo de alguna manera, el alma mater de todo esto, creador de esta locura, es Marcelino Lunar, que está con nosotros. Marcelino, muy buenas.
Muy buenas tardes.
ha venido también...
Tardes no.
Bueno, tardes no. Lo que pasa es que ya como no hay sol...
Ah, bueno.
Ya,
claro,
ya claro. Mi cerebro hizo una semejanza de la luz del día con la tarde.
Está hecho ahí un cortocircuito.
Tenemos también con nosotros a Aaron Tucker, que es el protagonista de esta auténtica locura y diversión. ¿Qué tal, Aaron?
Buenos días. Muy bien, muy bien.
Y claro, en esta trama, para los que recuerden la película, para los que recuerden también la obra de teatro, parte fundamental, los transilvanos. Uh-huh. Ahora vamos a contar un poquito, a recordar, a refrescar la memoria, y nos hemos traído a uno de los transilvanos, que es Andrés Montoya. Andrés, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, la fruta... ¿Está de alguna manera presente, Marcelino, también en el montaje?
Sí, sí.
Lo digo por la creación, la creación, ¿no? Ese Rocky que solo dice banana, ¿no?
Exactamente, sí. Definitivamente creo que estamos en un contexto aquí de fruta donde podemos identificar la banana como algo particular de nuestro
como el
show.
Como el único fruto del amor.
El único fruto del amor.
Es la banana.
Porque es nuestro Rocky, lo único que sabe decir es banana, porque su creador lo hizo así. Uh-huh. Su creador lo hizo como para que sea muy particular en su uso diario, para su uso propio.
Claro, el creador es el Dr. Frankenfurter, ¿no?
Sí.
Que es Aarón. Vamos a contar un poquito la historia, Aarón, para la gente que nunca haya visto o que no recuerde bien esta película de culto, o por lo menos la parte de la historia que podemos ver en vuestra revisión y homenaje.
Bueno, lo que se puede ver en nuestra historia trata sobre todo de una pareja, la típica que es... por así decirlo, pura y casta hasta sí. El matrimonio. Uh-huh. Que bueno, que en medio de una noche de tormenta...
Un
día como hoy, pero de noche. Bueno, se les abría el coche. Ajá. Y acaban pidiendo ayuda en un castillo que había. Era el lugar más cercano. Uh-huh. Para sorpresa de ellos, en ese castillo era un sitio nada convencional. Uh-huh. Puesto que se encuentran todo tipo de cosas, locuras que antes no habían visto. O que en la época no era normal. Por ejemplo, se encuentran un científico que es travesti, mucha locura, y también se encuentra mucha lujuria, muchas tentaciones.
Ajá. Importante en este montaje, como me imagino en el teatro, en la película, Marcino, la interacción del público.
Sí, la interacción del público es súper importante.
El romper eso que se decimos la cuarta pared, ¿no?
De hecho, desde que entras al teatro, ya eres partícipe de la obra. ¿Por qué? Porque los transilvanos ya están en la sala, ya eres partícipe de esto. Y yo siempre lo que digo es que nuestro show tiene una particularidad, que cada día es diferente porque dependemos de la reacción del público. Tenemos...
Eso es bueno y malo, ¿no?
Bueno, es bueno, malo, y para los actores es muy enriquecedor.
Sí.
¿Sabes? Y ellos, claro, tienen esa creatividad de poder expresar de alguna manera lo que hay que expresar, pero dependiendo siempre del feeling que le da el público.
El público, claro.
Y siempre los transilvanos, que son los bailarines, que ahora lo está representando aquí Andrés, están dentro de la sala recibiendo al público de una manera que ya cuando entres tengas la sensación que entraste a un cabaret.
Y que te predisponga un poco a pasártelo bien, a participar, me imagino, sí. ¿No? Porque es definitivo eso al final para el espectáculo.
Y ese es parte de nuestro añadido a esta gran obra musical y gran obra de esta película de culto, que es que le pusimos ese toque burlesque, porque siempre la gente lo identifica como un espectáculo donde tú vas a interactuar. Uh-huh. Entonces, como mucha gente va por eso, porque le gusta interactuar, hicimos que la interacción ya sea mucho más amplia. O sea, que ya el público no participe en casos puntuales, sino que sea partícipe de la obra.
Todo el rato.
Todo el rato.
Porque hay que contar que en las revisiones que se han hecho y la gente cuando iba al cine a ver la película, de manera espontánea, la gente iba disfrazada. La gente cuando pasaban la película en los cines, muchas veces cuando se repone, la gente va con elementos, va con guantes, va con globos, elementos de la película, y la gente cuando llega a esa escena de la película, la gente se vuelve loca y hace lo que... tiran arroz.
Y contribuyen, sí.
Contribuyen, sí. pero aquí no es de manera espontánea, aquí nos tenemos que dejar llevar. Es decir,
sí, aquí hay que dejarse llevar y aquí hay que disfrutar, porque de verdad también una cosa que la gente siempre pone sus críticas es que hay una liberación de estrés fenomenal y que además...
Sí, sí, sí. Muchísimo. Eso nos viene muy bien, ¿eh? Algunos nos viene muy bien liberar estrés en un espectáculo.
Aquí no se tira arroz porque nos matan en el teatro.
No, claro.
Porque
claro.
Después... La producción se tiene que encargar de recoger cada uno de los granos y...
Oye, vosotros habéis visto, porque aquí en España ha habido varias versiones ya, y alguna, con Mayra Gómez Kemp, que yo me enteré porque me la contó Sergio, que no me lo podía ni imaginar.
Una de las primeras versiones que se hizo, ¿no?, en España de la adaptación de la película, ¿no?, en teatro, sí. ¿No?
De hecho,
¿habéis visto alguna? Me refiero...
Sí, sí, yo te cuento muy rápido mi historia sobre esto. Yo no sabía que esta película existía. Luego me propusieron hacer algo, producir algo así parecido a Rocky Horror Picture Show, que yo no sabía.
Tú venías virgen en toda esta historia.
Y sí. Casualmente me lo propusieron un 30 de octubre del año pasado.
Bueno, bueno.
Y el 31 de octubre me invitaron a un espectáculo y yo no sabía a qué iba. Me dijeron, disfrázate.
¿Dónde era?
En Lavapiés.
Ajá.
Y cuando fui, era el sing-along.
De la película.
De la obra. Y yo dije, oye, esto es algo universal, yo creo en la energía y digo, pues hay que apostar por esto.
Y ahí viste que la gente iba disfrazada.
Claro, vi que la gente iba disfrazada, vi que la gente le encantaba que le dijeran que si era virgen o no, que se había visto por primera vez la película o ha ido al singalón o no. Y me encantó cómo la gente participaba de una manera, pero... efusiva, masivamente, que yo decía, Dios mío, ¿esto qué es?
La gente se vuelve loca con
sí, es verdad, o sea, me quedé...
Sí, la gente es como algo, como un microclima particular, claro, que se crea en torno a la
total,
película.
Es como la Guerra de la Galaxia, pero mini.
El friquismo, sí.
O sea, es una cosa impresionante. Yo dije, bueno, si aquí entré a la sala porque conozco gente y me pudieron hacer pasar, pero eran dos funciones continuadas, como dice la canción que... la canción de inicio.
Sí.
Y... eran 250 personas que cabían en la sala y las 250, o sea, estaba llena las 250 localidades. Y dije, Dios, pero si esto es un verdadero tesoro que la gente tiene en la mano. Y dije, mira, sí, acepto hacer algo parecido a esto. Y vino porque conocí a un chico que lo había hecho en Italia, pero lo habían hecho de una manera también un tanto particular, porque lo hicieron... Max Russo, que fue el que lo trajo aquí a España y que se comunicó conmigo, lo hicieron de manera de concierto. Hicieron, ellos les encanta la música, son más cantantes que actores, y querían hacer un concierto de rock, y lo que hicieron fue poner este concierto de rock muy particular. Es decir, las canciones que cantaban eran canciones que eran de la película, y aunado a eso, metieron canciones pop, que hilaban un poco la canción, perdón, el musical. Y con eso pusieron un poco de acting y más o menos por 10 años estuvieron rodando por Italia con un éxito total. Luego cuando este hombre viene y me lo ofrece aquí, fuimos a hablar a varias salas, dos en particular, porque yo por medio de una empresa que tengo conozco mucha gente aquí en Madrid y nos acogió el G-Mage, que tiene un, no sé si sabéis que tiene un restaurante donde hacen dinner show.
Sí.
¿Vale? Y
la se lo plaza de los cines Luna de siempre, los antiguos cines Luna.
Exactamente.
Santa María Soledad Torres Acosta. Por si alguien quiere buscarlo en el callejero.
Y nada, bueno. Como una actuación después de las cenas, ¿no?
Durante la cena.
Era y tú, es el germen del espectáculo.
Claro, era tú estabas cenando y tenías a todos los artistas actuando alrededor de ti. Cuando comenzaba el espectáculo, ya la gente había entrado a la sala tenía un ambiente súper cabaretero, con luces, velas, humos, y cuando era el momento más o menos del segundo plato, comenzaba el espectáculo, y era sorpresivo, porque como la sala tenía varias entradas, o tiene varias entradas, entonces la gente pensaba, por ejemplo, que era un playback que estaba sonando, o que era música que estaba sonando con un disco o un MP3, y eran ellos que estaban cantando y la gente alucinaba porque no sabía que iba a un espectáculo de esta magnitud como lo hemos hecho.
Andrés se pegará a la gente susto, según lo que está contando Marcelino. Cuando los abordáis al entrar, ahora no, ¿se pegarán algún susto o no?
Bueno,
porque esto es un poco como el pasaje del terror, cuando llega uno que no sabe qué esperarse, ¿no? Bueno, ahora que...
La cosa es que aquí hay luz. Aquí hay luz. Entonces tú ves dónde está. Otra cosa que tú te vayas a acercar y te sorprenda. Pero si te sorprende, te sorprenderá a plena luz.
Vale.
El montaje se ha ido rodando, entonces hacemos como, podemos decir que estamos ante el estreno en gran formato del Rocky Horror Burlesque Show. ¿Cuál es el concepto, Martín? Es decir, la gente que se va a encontrar. ¿Tenemos que ir disfrazados? ¿Podemos ir disfrazados? No, yo claro, un poquito quise ver el libro de instrucciones, como eso también.
La gente que vaya disfrazada va a tener sorpresas.
Vale.
¿Vale?
¿Y si no vas disfrazado?
Ahí lo deja, ahí lo deja.
Y si no vas disfrazado, te vas a arrepentir, porque si eres fan de la película y no fuiste disfrazado y no te quieres mimetizar con el elenco, o sea, una lástima para aquel que lo haga. Porque la verdad que la gente se la pasa súper bien, y aparte cuando ya vienes disfrazado, quiere decir que vienes extra predispuesto a pasártela bien.
Y eso tiene premio allí,
eso tiene premio. No solamente no vamos a develar ninguna sorpresa, pero...
Factor sorpresa, vale. Venga.
Sí, pero la gente participa mucho.
Sí. ¿Cuántos bailarines sois, Andrés?
Aproximadamente somos 6 bailarines, representando a los transilvanos. Lo interesante del proceso es que nos encargamos también de erotizar el ambiente. Ajá. O sea, invitamos al público a que haga parte de esta... de estas escenas tan erógenas, los ayudamos a que viajen en un mundo donde el erotismo es algo principal, la sensualidad. Al principio claramente hay muchísima
la gente se queda
resistencia,
como, ver,
claro, porque
¿qué quieres hacer conmigo, no?
Estás invadiendo mi espacio, claro, personal.
Mi zona de confort, ¿no? Como se dice.
Claro, yo no voy a mi oficina y permito que mis compañeros de trabajo me toquen, se me acerquen y llego a este teatro donde no conozco a nadie. Inclusive a veces no conozco quién está sentado a mi derecha o izquierda. Ajá. Y llega este bailarín desconocido a tocarme, a quererme seducir, y al final termino cediendo, que creo que hace parte muy importante también del show y del concepto del show como tal.
Vale, entonces instrucciones que vamos a apuntando. Podemos ir disfrazados, hay que dejarse llevar.
Y lo principal,
a ver, Aaron,
aquí no hay tabúes. No hay tabúes, bien. Ninguno.
Vale.
No, sencillamente porque la gente va a ver en un solo espectáculo un científico travesti, una relación homosexual, una relación bisexual, y mucho, mucho tacón, pluma,
tacón de aguja,
tejuelas y media de rejilla.
Advertidos están, ¿eh? Quien vaya que no diga, yo no me esperaba esto, porque se ha dado todo el detalle.
Y Aaron, y para ti, el reto de ser el protagonista... De este montaje, cuando tenemos todo el referente de la película,
claro. Sí, es un reto bastante grande, principalmente porque, claro, uno quiere estar siempre a la altura del grande, de Tim Curry, y aparte,
claro.
Que es un musical que se ha hecho, que tiene mucho nombre, y el personaje de Frankenfurter tiene muchísimo peso, porque una vez que entra en escena ya no sale. Y entonces tienes que estar atento a millones de cosas a la vez, porque está interpretando, está cantando y está atento a esto, está atento a lo otro, está atento a caminar bien con eso que no está con una sota aguja, que son 25 centímetros.
¿Cuánto de 25 centímetros?
Creo que son 25 centímetros.
Ajá.
Y hazlo todo en ese escenario y con la más normalidad posible. Por ejemplo, nosotros contamos con una plataforma de 1,70 m, cuyos escalones son una cosita así.
De 20 centímetros.
Yo te digo que yo, que lleva muchas veces tacones, no lo hago.
Bueno, ya bueno. Tú dices, oye, yo, por esto que me estás ofreciendo, yo no me monto en un tacón, pero no mucho.
Pues los escalones de la plataforma son más o menos como unos 12 centímetros, y hay que subir esos escalones como si llevaras pantuflas de andar por casa.
Bueno, pero yo puedo decir que para mí es sorprendente ver a estos dos en tacones, porque es como si andaran en pantufla. O sea, es impresionante cómo lo manejan, cómo lo hacen suyo, cómo parece que es parte de su organismo.
Del día a día.
Claro. Oye, pero eso, supongo, eso se entrena, claro, para poderlo hacer.
Bueno, yo les voy a decir un secreto también, que Aarón no lo dice, pero Aarón viene de Canarias.
Sí.
Lo que pasa es que él ha crecido con estos reinados de travesti de Canarias.
El mundo drag, no sé qué. Claro.
Claro, y él viene...
Con esas galas de elección, claro.
Claro, y él viene, de alguna manera, viene psicológicamente entrenado para estas cosas.
Chicos, sí, queremos que probéis esto, porque es que nos lo ha contado... Mira, está Nieves aquí, como no es tele de radio. ¿A qué os sabe?
Degustación, ¿a qué sabe?
Porque es que no nos lo creíamos. Son unas uvas que saben como a nube de azúcar, nube de caramelo, de chuche.
A ver, ¿qué es?
Me va a
¿Qué sabor en boca que deja? A ver,
digo, no, quería que lo probarais no, porque no, las trae nieve. Digo, vamos a ver si es verdad. Y así
de hecho, parece un refresco directamente.
¿Verdad?
Sí, al principio sí, pero después al final sí que sabe como a nubes.
Es una chuche, es una chuche. Esto para los niños va a ser la bomba.
Vamos, fíjate.
Qué bueno.
Bueno, estabas comentando que tiene truco lo de Aarón.
Claro, tiene truco porque Aarón viene. Aarón ha crecido en Las Palmas. De Gran Canaria.
Ya, vamos
y
entendiendo.
Ya Aarón tiene como
escaleritas.
Para él ha sido un
escaleritas, ¿no? Digo que como ahí está, ¿no? El barrio de escaleritas.
Y se hace como quien lleva un café en la mano. Así lo digo.
Para él ha sido como una realización también de hacer este personaje porque va mucho con él, va mucho con su personalidad y con lo que quería hacer alguna vez en la vida, que es montarse en el escenario de la reina de
Reina Victoria.
De la Drag Queen. No, y de hecho, anda detrás de mí para que le patrocine
el carnaval de este año.
Esto es de verdad, ¿eh? Esto es de verdad. Anda detrás de mí para que yo le patrocine, que porque él quiere participar en la Reina Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria.
Chicos, ha sido un placer, pero es que estamos ya que nos quedan 10 segundos para tener que decir adiós, así que mucha suerte. Porque aquí se puede decir, porque es que esto no es ni teatro, esto es otra cosa por encima, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y nosotros ya pues damos las gracias a todo el equipo y nos despedimos mañana más a las 8 de la mañana, pero son la 1 y es tiempo de información.